Radio Francia Internacional. Enfoque.
Como decíamos, Estados Unidos ha desatado una guerra arancelaria y comercial con México y Canadá, calificada de muy estúpida por el primer canadiense Justin Trudeau. Análisis a continuación, entrevista a cargo de Natalia Olivares.
La guerra comercial lanzada por Washington contra China, México y Canadá pasó de la retórica a lo concreto con la entrada en vigor de los impuestos este martes, un alza de 25% sobre las importaciones y ahora las contraofensivas. La respuesta del primer ministro Justin Trudeau fue decidir aumentar los impuestos a los productos importados de Estados Unidos del 25% sobre 150 mil millones de dólares. Esta represalia es contundente y también nacional, como lo explica Cristian Bravo, profesor de investigación económica y financiera de la Universidad del Oeste de Ontario, Canadá.
Aquí tenemos provincias, ¿cierto? Y las provincias tienen mucha autonomía. Entonces la respuesta es tanto federal con las tarifas como provincial con acciones directas, como por ejemplo sacar productos norteamericanos, estadounidenses, de los escaparates, por ejemplo el alcohol que tiende a ser aquí centralizado. Existe una disposición política interna para responder con bastante fuerza a este evento de las tarifas que no ayudan a nadie, porque lo que hacen es eliminar ingreso que podría ir a estimular la economía y que ahora va a ser capturada por la vía de tarifas.
Varias provincias canadienses, como la de Ontario, retiraron ventas de productos alcohólicos estadounidenses.
Los productos directos que van a tener un impacto inmediato son, por ejemplo, el jugo de naranja que se hace en Florida, insumos terminados, automóviles, todos aquellos productos de consumidor final que tienen sustitutos en Canadá viniendo de otras partes, por ejemplo, directamente con Europa, sin pasar por Estados Unidos, de tal forma de no tener las tarifas.
Los mercados bursátiles, sobre todo en Estados Unidos, acusan desde hace días el impacto de esas medidas proteccionistas con aranceles considerados como los más altos desde los años 40. En una guerra comercial, nadie gana, según Cristian Bravo.
Si esto se mantiene por una cantidad de varios meses, ambos países, Canadá, México e incluso Estados Unidos mismo, vamos a estar en recesión. La Fed de Atlanta tiene un indicador que se llama el GDP Now, que es como están proyectando hoy día el crecimiento dada la circunstancia y la actividad económica. Hoy día Estados Unidos está en menos 2,8%, ya está en una recesión. Nosotros estamos esperando una recesión en torno al 2,5% si esto se mantiene por todo el 2025. Va a significar recesión en todo Norteamérica. Y si es que no todo el mundo, si es que esto se expande a Europa y se expande a otros lugares.
Pekín, también impactada, anunció que impondrá gravámenes suplementarios del 10% y del 15% a varias importaciones alimentarias desde Estados Unidos, como la soja, el trigo o el pollo.
Guerra arancelaria en América del Norte, un enfoque a cargo de Natalia Olivares. En breve, Panamá Hutchinson, el grupo de Hong Kong, anuncia vender a un consorcio de Estados Unidos, BlackRock, por 19 mil millones de dólares sus concesiones en el Canal de Panamá. Una salida a la crisis diplomática. Estados Unidos, Chevron, en Venezuela, por instrucción de Donald Trump. Estados Unidos, su nuevo gobierno otorga un mes a la empresa petrolera Chevron para finiquitar, liquidar sus operaciones en y con Venezuela. Próxima cita informativa a las 10 GMT. Esto es todo por el momento aquí desde Radio Francia Internacional en París, segunda y última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El invitado de Jordi Batallé es el saxofonista cubano Ricardo Izquierdo.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En momentos de crisis no podemos evitar un cierto repliegue en sí mismo, pero sobre todo una vuelta a los orígenes puede reconfortarnos. Saber de dónde venimos nos puede ayudar a comprender quiénes somos. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el saxofonista cubano Ricardo Izquierdo, quien ha bautizado su último álbum Kikun Pelu Mi Voix, que en el idioma yoruba significa pintar con mis raíces. Buenas tardes. Ricardo Izquierdo, bienvenido a Radio Francia Internacional. Estábamos escuchando adentro uno de los títulos de tu último álbum, Kikun Pelum Miboa. Tiene algo de marítimo, ¿no?
Sí, adentro está dedicado a una entidad que nosotros veneramos en Cuba, que se llama Yemayá, que es la diosa del mar.
Del mar, ¿no?
Sí.
Mar adentro.
Mar adentro.
Cuéntanos, ¿cómo nace tu relación con el Yoruba? ¿En tu infancia? ¿Fue en tu infancia ahí en el barrio de la Marina donde naciste?
Exactamente. Es un barrio donde había muchos cultos religiosos. Y bueno, formaba parte del cotidiano, vamos a decir. No era como que algo que fuera muy lejano. Todo estaba muy... Era cerca, todo estaba cerca, todo era fluido. Y así empezó las creencias, los cultos.
Después de la revolución, quizás hubo un incremento de esos cultos africanos.
Después de la revolución hubo esos cultos, estuvieron un poco más o menos escondidos hasta los años 80, 90, que empezó otra vez. Siempre estuvieron los cultos, por supuesto, pero fue más popularizado en esa época.
¿Cómo son esos cultos? ¿Hay ceremonias, hay ritos?
Hay ceremonias que son secretas, otras ceremonias que son, una parte de ceremonias que son públicas para las personas que son...
Imagino que la música está muy presente en esas ceremonias.
Mucho. Todo lo que es los tambores, sobre todo los tambores bata.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Matanzas, ahí en Cuba, en 1978, si no me equivoco.
Exactamente.
Lo que más me inquieta es el nombre en plural del nombre de tu ciudad, ¿no? No es una matanza, son matanzas. ¿Hubo varias o por qué es el plural?
Bueno, las leyendas dicen que hubo una matanza en la bahía, un enfrentamiento entre los indios y los españoles. De ahí.
¿Y qué hacían los esclavos en todo eso?
Bueno, Matanza había mucha caña de azúcar, que Central es muy africano como provincia.
Tuviste la suerte de que tu padrastro fuera saxofonista, ¿no? ¿Cómo fue tu primer aproximación al instrumento, al saxofón?
Este instrumento para mí es muy cómico, porque yo empecé con el violoncelo.
Ajá.
Al principio... Y el saxofón siempre estaba presente en la casa, pero yo no tenía como que el derecho de tocarlo aún, porque era muy pequeño, lo podía hacer caer, etc. Y poco a poco, a escondidas, lo probaba cuando no había nadie en casa y después lo guardaba todo bien, como si nadie hubiera tocado nada. Y poco a poco, pude entrar en la escuela de música y hacer estudios.
¿Qué pasó cuando un día tu padre descubres que estás tocando su saxofón?
Se reyó.
¿Perdón?
Río.
Ah.
Le dio risa.
Menos mal, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Podría haber sido mucho peor.
Sí, no, y fue mi primer profe.
Finalmente el saxofón y el violoncelo tienen un sonido aterciopelado que les hace parientes, ¿no?
Sí, yo pienso que hay una, ¿cómo se puede decir? Una trilogía entre el saxofón, el violoncelo y la voz humana. De ahí viene eso... Esa conexión.
Quizás es más humano el saxofón porque la respiración es muy importante, ¿no? En el violoncelo uno puede no respirar y tocar.
Eso es verdad. Son instrumentos que hay que hacer vivir con la respiración.
Imagino que te exige una cierta forma física, ¿no? El saxofón, tener una capacidad pulmonar importante.
Sí, en general lleva tiempo acostumbrarse a hacer ese esfuerzo físico. Por eso en general se comienza siendo niño.
¿Haces ejercicios de respiración para tu oficio de saxofonista?
Sí, con el saxofón mismo, directamente. Cuando uno va a calentar el instrumento, uno pasa cierto tiempo justo con notas largas. Es bien físico.
Difícil, sí. ¿Eh? A los 16 años eres admitido en la Escuela de Arte de La Habana. Imagino que no es fácil no entrar en esa escuela. ¿Cómo hubo una oposición, un concurso?
Son como, sí, concursos de entrada. Que vienen alumnos de toda la isla y después deciden con tus notas. Y pienso que los profes ven un poquito más allá que de las notas del mismo momento y te captan o no.
¿El hecho de venir de Matanzas y no de La Habana fue un hándicap para ti o al revés fue quizás una ventaja?
No sé, nunca había pensado en esto. Una pregunta interesante. Pienso que eso no determinó. De dónde venía no determinó, no creo.
Aquí en el Conservatorio de París las pruebas se hacen con un biombo para que la gente no sepa si eres chico, chica,
claro,
y qué color tiene tu piel. ¿Ocurría eso también allí en La Habana?
No, esos métodos no se utilizan allá.
¿Es discriminatorio quizás el color de piel?
Puede haber. Eso es cierto, puede haber.
Tu formación en esa escuela de arte fue más bien clásica, pero me contabas que por la noche tocabais en un grupo y tocabais lo que os daba la gana, ¿no?
Exactamente.
Ahí empieza tu contacto con el jazz.
Exactamente. Por el día tienes tus cursos, haces música clásica, solfeo, historia de la música, etcétera. Y por la noche, bueno, te dedicas a lo que te vas a dedicar un poco más tarde, cuando ya no serás estudiante y profesional.
Aunque es importante, ¿no?, también esa base clásica para un instrumentista.
Yo pienso que sí.
Te da una técnica.
Te da la técnica, te abre las orejas, empiezas a entender cosas.
Eso me recuerda a Oscar Peterson, el gran pianista norteamericano, que tocaba muy rápido, tenía unas escalas fantásticas. Y un periodista le preguntó, ¿por qué toca tan rápido? Y él contestó, porque puedo.
Sí, es que tenía
no, sí, no todo el mundo puede.
No, la técnica de Oscar Peterson es increíble.
Increíble. Con 20 años, Ricardo, empiezas a profesionalizarte. Es cierto que en tu primera gira vienes a París ya.
Exactamente.
Con 20 años, ¿no? Y que me imagino que París te fascinó, pero sobre todo la noche parisina, me decías que había cientos de jam sessions a la que tú ibas.
Era muy animado. Esta ciudad de París era muy animada y tenía, sobre todo, te podías codear con músicos de todo el mundo.
Por cierto, como saxofonistas, allí en La Habana vino Herbie Hancock, ¿no? ¿Lo conociste un poco?
Sí, bueno, lo conocí, vino a dar clase. Así que lo veíamos, lo frecuentábamos y nos daba consejos.
¿Recuerdas alguna cosa que te dijo Herbie Hancock?
Tú sabes, cuando uno es estudiante, hay veces quiere tocar más de lo que puede y más de lo que no está oyendo. Es decir, que hay veces te pones a tocar cosas que no estás escuchando. Y esos fueron los consejos que dieron estos tipos de jazzmen. Toca lo que escuchas.
Fantástico eso. Me va a servir incluso para mí también eso. Imagino que Francia, París, te va a encantar, tanto que en el 2001 decides instalarte aquí en Francia. ¿No es un poco duro dejar tu Matanzas natal, tu Cuba?
¿Fue difícil? Sí, fue duro. Al principio todo estaba bien, bueno, todo rosa, pero como un año después quería haber entrado a Cuba y después, bueno, tomé la decisión de acostumbrarme y adaptarme.
¿Fue difícil poder salir de Cuba? ¿No te pusieron alguna cortapisa?
No, porque venías con visas de trabajo. Llegabas acá a Europa con visas de trabajo, con el Schengen. Y bueno, podías andar por todos lados en Europa.
Pero volvamos a este último álbum que estábamos escuchando, Kikun Pelumiwa, Pintar con mis raíces. Lo grabaste rodeado de músicos que conocías desde hace mucho tiempo. Ese es quizás el secreto, esa complicidad que se siente en el disco.
Son músicos que colaboramos en varios proyectos desde hace más o menos 10 años, un poco más con algunos. Y sí, hay una complicidad, nos hacemos confianza, es más fluido.
Es un trabajo de hormiga, ¿no?
Sí.
Haciendo referencia a tu álbum.
Sí,
Ants. Hormigas. ¿Cómo calificarías tu estilo de jazz? ¿Jazz contemporáneo, jazz fusion, no sé?
Me parece que es más como un jazz contemporáneo, sin olvidar siempre las tradiciones del jazz, etcétera, pero es más contemporáneo, es lo que vivo en el momento.
Cuba ha tenido desde siempre una relación muy especial con Estados Unidos, una relación de amor-odio. El que musicalmente te inspires de tus raíces africanas no es una manera de evitar por el jazz, pasar por el jazz de Estados Unidos. Vas directamente a sus orígenes, que es África.
Sí, pero a lo mejor Bay no... Nunca pensé en esta pregunta que me estás haciendo, pero si hace cortocircuito no fue intencional, porque escucho bastante jazz americano desde niño. Es un proyecto que escribí dedicándome a las raíces cubanas.
Este viernes vas a actuar en la sala Bessé Salé, si no me equivoco, aquí en París. ¿Con qué formación vas a tocar?
Debo tocar con Mario Canonge y Michel Cenino.
¿Cuáles crees que van a ser las tendencias, las nuevas tendencias del jazz, tú que estás en lo más moderno?
Yo pienso que el jazz cada vez se está abriendo más. Hay gente que son muy curiosas, hay colegas que se van de viaje 6 meses a tal país o tal país en África y comienza a interesarse, a abrir puertas, vamos a decir.
Muchísimas gracias, Ricardo, de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Adrián Turó, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Matanzas, estoy seguro que también, gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.